Audiencia Día del Misterio, todos los sábados de 3 a 4 en el Ares.
Alejandro nació en la ciudad macedonia de Pella, en el 356 a.C., hijo del rey Filipo II de Macedonia y de Olimpia. Heredó por parte de su familia materna el temperamento de la familia real de Epiro. Epiro fue la patria del rey Pirro, que dio nombre a la victoria pírrica. El hombre que convirtió la conquista del mundo a toda costa en la razón de su existencia. De Alejandro no era un territorio completamente griego. La patria de Alejandro, decíamos, no era un territorio completamente griego. Macedonia era un reino feudal, considerados por muchos griegos como una nación de bárbaros. Sin embargo, su monarquía afirmaba ser de origen griego. Y el gobierno de Filipo, desde el 359 a.C., llevaría a Macedonia a ser la potencia dominante de ese mundo helénico. Pero será mejor que nos lo explique la figura de Filipo II de Macedonia y de qué significaba ese territorio feudal de Macedonia el doctor en historia Peter Clayton.
Filipo de Macedonia fue el rey de Macedonia, de la antigua Macedonia. Un poderoso rey que era en realidad Filipo II, pero que curiosamente para los griegos que vivían al sur de Macedonia era un bárbaro. Hablaba griego con un acento extraño al Ática y el Peloponeso, y sin embargo la Macedonia que gobernaba era muy rica gracias a sus minas de oro y plata. Introdujo un gran sistema monetario y pudo mantener a sus ejércitos. Por lo tanto, pudo introducir reformas militares. El ejército macedonio, la falange macedonia, en la que iban armados con sargisas, que eran unas lanzas de unos 6 u 8 metros de longitud, nadie podía enfrentarse a ellos.
Amante de la cultura griega, Filipo se aprovechó de la desunión y los conflictos que asolaban Grecia allá durante el siglo IV a.C. Con su liderazgo, las tropas macedonias avanzaron sobre Grecia. Los éxitos se sucedieron y militarmente la victoria de Filipo en Anfípolis en el 375 supuso el comienzo de la supremacía de Macedonia. En el 346, Filipo fue aceptado como griego de pleno derecho. Y en el 338, en la batalla de Queronea, el joven Alejandro participa por primera vez en el campo de batalla. Está al mando de la caballería, que inclinó la victoria en favor de su padre y en contra de los atenienses. En ese momento, los macedonios estaban ya al mando de Grecia. En 20 años, Filipo se convirtió en la personalidad más importante de Grecia. Y en tan solo 10 años, su hijo, Alejandro Magno, se convertiría en la persona más poderosa del mundo. En el 336 a.C., mientras Filipo realizaba las fiestas de Egea antes de iniciar la invasión de Asia, un aristócrata macedonio llamado Pausanias le apuñaló causándole la muerte. Los historiadores no se ponen de acuerdo sobre quiénes conspiraron contra el rey Filipo. Su nuevo matrimonio con una plebeya llamada Cleopatra, a la que él llamó Eurídice por recuerdo de la reina madre, provocó las quejas de los sectores conservadores y de la propia Olimpia, su exmujer, que vio peligrar su posición. Es probable que la madre de Alejandro, Olimpia, instigara el asesinato de su exmarido. Alejandro subió al trono tras la muerte de su padre, al trono de Macedonia, entre otras cosas por el apoyo del ejército, tenía una gran influencia sobre él. su madre, también Olimpia, también, digamos, le ayudó un poco. Digamos que ordenó el asesinato de Cleopatra y del hijo de esta con Filipo II. Alejandro tenía apenas 20 años y heredó el reino de Filipo II de Macedonia. La memoria de su padre merecía una conquista a la altura de su grandeza. Para ello, necesitaba una nación griega libre en armas contra la tiranía. Y por eso evocó el mito fundacional, es decir, la expedición de los aqueos contra Troya. Se hizo nombrar hegemón, es decir, jefe militar de los griegos, y se dispuso a llevar la mayor empresa militar de su tiempo, que no era otra que la conquista de Persia, el viejo enemigo de Grecia. Alejandro lo revistió de una guerra sagrada panhelénica contra los persas. En voz alta proclamaba que la expedición era una venganza contra el incendio de la Acrópolis, por la esclavización de las ciudades jónicas, por los muertos del Maratón, de Salamina, de las Termópilas, batallas todas ellas que habían mantenido los griegos contra los persas en los últimos siglos. Insinuaba también a sus tropas mercenarias y terratenientes el extraordinario botín que atesoraban la aristocracia persa. Pero sobre este punto, sobre la extraordinaria riqueza de las dinastías persas, nos habla el doctor Neil McKeown de la Universidad de Birmingham.
También eran reyes de una superpotencia. Cuando Alejandro les conquistó en el 330, tomó de su tesoro una reserva de aproximadamente 200.000 talentos de plata. Esto supone unas 20 veces la reserva máxima de la más rica de las ciudades-estado griegas en su mejor momento.
Pero Alejandro no se conformaba con el botín de guerra. Quería algo más, el dominio del mundo, como prueba de que él era el libertador de los griegos, el elegido para llevar a las autocracias orientales un soplo de libertad y de cultura. Y en 10 años lo consiguió. Hacia el 323 a.C., las fuerzas de Alejandro controlaban un extenso imperio, desde Egipto hasta la India. Nos lo explica mejor el doctor Chris Pelling, de la Universidad de Oxford.
Consiguió unos logros extraordinarios. Se podría decir que Alejandro era la persona adecuada en el momento adecuado. Puede que Persia estuviera a punto de hundirse por sus problemas internos, pero aún así, los éxitos de Alejandro supusieron un gran esfuerzo. La velocidad de esos éxitos, después de todo Alejandro solo fue rey durante 13 años, fue sorprendente, y extender las conquistas tan al este, llegando hasta el Mar del Este, con un ejército bastante pequeño, creo que fue algo muy, muy especial.
Alejandro murió joven, apenas tenía 33 años cuando murió a causa de unas fiebres. No obstante, su carrera militar fue, pues, de las más sorprendentes de la historia. Y muchos historiadores especulan sobre, bueno, si Alejandro hubiese vivido, pues, una vida, pues, digamos, más larga, más normal, no morir tan joven, tan prematuramente, ¿cuáles hubieran sido sus planes de conquista? El mismo doctor Pelling, de la Universidad de Oxford, nos habla sobre esta especulación.
Desde luego murió muy joven, y la pregunta surge inmediatamente. ¿Qué más hubiera sido capaz de hacer? Y siempre ha habido sueños de que Alejandro habría ido también hacia Occidente, civilizando y unificando el mundo entero. César también estuvo, en cierto sentido, en el lugar apropiado en el momento apropiado. Y la derrota, conquista y pacificación de la Galia en tan poco tiempo fue algo extraordinario. Pero en términos de espacio, y en términos de impacto y cambio durante siglos. Alejandro debe ser considerado como una de las personalidades que más han influido en la historia.
Pero la conquista de Alejandro no solo era militares, era mucho más que eso. Allá donde sus tropas vencía también la cultura griega. Fue el comienzo de la época que conocemos como helenística, la época en donde la civilización griega salió de sus fronteras para influir en la mayor parte del mundo hasta entonces conocido. Alejandro creó nuevas ciudades a lo largo de su imperio. Fueron llamadas en su honor Alejandría. Esas nuevas ciudades fueron construidas siguiendo pues los patrones griegos. De esta forma, la civilización griega se convirtió en un fenómeno global. A su muerte, su imperio fue dividido entre sus distintos generales y sucesores, pero su legado siguió vivo. El mejor ejemplo de esto fue la ciudad de Alejandría, en Egipto. En esta ciudad, la cultura griega echó unas raíces particularmente firmes. Ejemplos son, por ejemplo, que el matemático Euclides fundó allí la academia, a modo de academia griega, como era habitual. El inventor Arquímedes estudió en Alejandría, y en Alejandría también se encontraba la mayor biblioteca del mundo antiguo. El doctor Peter Clapton, egiptólogo, nos habla sobre Alejandría.
Se puede decir que el legado de Alejandro es nuestro mundo moderno. Hemos heredado de Alejandro todo lo que él aportó al mundo: la unificación, estilos artísticos. Extendió la idea de Grecia y los griegos hasta las fronteras del mundo conocido. El río Indo en la India. Y fundó ciudades a lo largo de todo el camino. Por supuesto, la mayor de estas fundaciones lleva su nombre, Alejandría, en Egipto.
No es sorprendente que los logros de Alejandro no pudieran ser superados por sus sucesores. Los siglos posteriores a su reinado verían el ascenso de un nuevo poder global que finalmente significaría el final de la antigua Grecia. Desde el siglo III a.C., Roma empezaría la conquista de las colonias griegas en el Mediterráneo central. En el siglo II, Roma ambicionaba apoderarse de la propia Grecia. En el año 148 a.C., Macedonia se convirtió en una provincia romana, el resto del territorio griego quedaría 2 años más tarde. Y en el siguiente siglo, Roma dominaría todo el antiguo imperio de Alejandro. Cuando la ciudad de Alejandría, en Egipto, cayó en poder de Roma durante el año 31 a.C., la independencia del mundo griego tocó a su fin. La primera de las grandes civilizaciones europeas de la antigüedad dio paso a la segunda, con lo que había acabado una de las civilizaciones más extraordinarias de todos los tiempos. A pesar de las conquistas romanas, el legado de la civilización griega siguió vivo. Los romanos admiraron la civilización griega adoptando muchas de sus avances en arte, en arquitectura, literatura, sociedad. En parte, si no fueran por los romanos, pues nuestro conocimiento de la cultura griega sería muy limitado. Acabamos este paso rápido por lo que significó Alejandro para la civilización occidental en una metáfora que expresa Dr. Clayton, que habla del faro de Alejandría y cómo la obra de Alejandro perdura hasta nuestros días.
Tras su muerte, Ptolomeo I se convirtió en rey, y en esta ciudad fue construido el magnífico faro, una de las más grandes maravillas del mundo antiguo. Este fue el primer faro. Otros se construyeron a su imagen, copiándolo, de modo que solo tenemos que mirar a nuestro alrededor, a las orillas del canal. Cuando vemos un faro, estamos viendo parte del legado de Alejandro.
La ciencia y el misterio, todos los sábados de 3 a 4 en Te Parece.
Bueno, Luis, nos has expuesto claramente la grandeza de este personaje, Alejandro Magno. Luis, tú has comentado por encima un poco los datos biográficos más interesantes de este personaje histórico. ¿Qué destacarías entre todos?
Advertí al principio, ¿no?, que no íbamos a hacer un detalle pormenorizado, ¿no?, de toda su vida, porque sería, pues no sé por dónde empezar, ¿no? Simplemente una semblanza muy rápida, ¿no? Quizás, pues, lo más que llama la atención es su carrera militar, quizás, ¿no? Es lo que llame más la atención, esa brillantez, esa rapidez, ¿no? Como en 10 años apenas de reinado, bueno, 13 de reinado,
sí.
Pues crea un imperio hasta entonces, pues, solamente que a lo mejor igualado en esa zona por Persia, ¿no? Persas antes también tuvieron un imperio de similitudes características.
Sí, con respecto a esto quisiera decir que la obra de esa gran conquista que finalizó Alejandro fue empezada por Filipo II, su padre. Él tuvo la gran tarea de unificar, bueno, someter a Grecia y después empezar lo que iba a ser la conquista de ese imperio, el imperio persa. Finalmente fue asesinado y su hijo, su joven hijo, Alejandro, fue el que inició la conquista, ¿no?
Sí, digamos que Macedonia no encajaba bien, ¿no?, en esa Grecia, digamos, porque esas ciudades-estados que formaba Grecia, pues eran, digamos, tenía un sistema democrático, ¿no? De ahí viene la democracia, mientras tanto que Macedonia era un sistema feudal, gobernado por una minoría, una aristocracia, ¿no? Y eso, pues, digamos, chocaba con la filosofía de aquellas ciudades atenienses, ¿no?, donde nació la democracia. Y digamos que, pues, por otra parte, Macedonia era una región rica, un feudo muy rico, y pudo llevar a cabo las, digamos, reformas necesarias dentro de su pequeño feudo, bueno, o gran feudo, según como se mire.
Su reino.
En su reino, para poder ser más poderosos militarmente que y económicamente que
el resto de...
Que el resto de
esa Grecia, por ejemplo, la Grecia, la Atenas de Aquiles, de Pericles. Después hay personajes como Isócrates, Demóstenes, Leónidas, el mismo Aristóteles, que fue profesor y mentor de Alejandro.
Digamos que Aristóteles no solamente le enseñó a Alejandro saberes, digamos, biología, bueno, digamos, ciencias naturales o tal, sino también en cómo utilizar, digamos, cómo la filosofía, por ejemplo, era un buen procedimiento para poder ejercer en la vida política, ¿no?
Sí. Aparte, bueno, es una reacción la que tiene el mundo griego contra el mundo persa. Un mundo persa que siempre se encuentra detrás de la conquista de Grecia, del mundo helénico. Recordemos, por ejemplo, Artajerjes, el rey de Persia, cómo pretende someter a la ciudad de Grecia griegas en el 460 a.C. y es derrotado, pero de una forma humillante, en las Termópilas y en Salamina. A continuación, esa obsesión de Persia por controlar el mundo helénico pues se refleja en su dominio de las polis griegas en Asia, y digamos que la víctima pasa a cazador cuando Filipo II toma el poder de Grecia. Entonces, a partir de ahí empieza esta gran expedición que, bueno, como datos tengo aquí, por ejemplo, la cantidad de gente, principalmente macedonios, que reunió este líder Alejandro para iniciar su conquista. Bueno, conquista, aquello era un poco conquista, también expedición, porque se llegaron a lugares nunca antes pues pisados, quizás pisados por muy pocos occidentales. Pues más o menos estos son los datos: 1800 soldados de caballería, de 30.000 a 43.000 soldados. Estos soldados eran de infantería, con esas lanzas que portaban de 5,5 metros, marchando en formación que se llamaba de falanges. Y después, además, hicieron distintas levas donde fueron añadiendo más soldados y jinetes. Entre ellos también estaban los del pueblo balcánico, que fueron sometidos durante, bueno, por Filipo II y también por su hijo Alejandro Magno. En total fueron unos 11 años, ¿no?
De conquista.
Digamos,
unos 10 años más o menos, se calcula. 13 años de reinado aproximadamente de Alejandro y 10 años, digamos, de fulgurante conquista. Aunque también hay que decir que esos números de ese ejército, digamos, macedonio o griego ya, ¿no? Pues no era muy muy grande, digamos que incluso llegaban a enfrentarse a ejércitos persas pues mucho más numerosos, ¿no? Y también pues tenía que mantener una guarnición en los lugares donde conquistaban, pues también hacía que cada vez
claro.
se debilitara más ese ejército.
Tú fíjate, 20.000 kilómetros de un lado a otro, o sea, ellos llegaban casi a la India, al río Indo, al valle Indo. Impresionante para aquella época, impresionante.
No, la verdad que sí, que para aquella época, si antes dijimos que, bueno, Filipo fue un personaje muy importante, digamos, hizo pues también una obra, digamos, de unificación, ¿no? El sometimiento de Grecia muy importante, la verdad que después Alejandro lo superó con creces, ¿no? Es, digamos, exacto. una figura. En este momento donde estamos debatiendo sobre Europa, ¿no? Las raíces europeas, pues en Alejandro Magno se encuentra una de las figuras fundamental dentro de la historia de Europa, de Occidente, y de la influencia que eso tuvo en el mundo, ¿no? Que eso exacto. fue lo importante.
Y para finalizar también comentar que no hay héroe sin antihéroe, ¿no? No hay negro sin blanco. Aquí podemos citar el antihéroe a Darío, el rey de Persia, que lo perdió todo. Perdió, bueno, su riqueza, su reino, también su lo poco que le quedaba.
Claro, ¿qué hubiera
que era
sido
su credibilidad ante el pueblo.
¿Qué hubiera sido de la
historia? Su honor, exacto, esa es la palabra, su honor.
¿Qué hubiera sido, por ejemplo, de cómo seguiría la historia si fuera al revés, ¿no? Si Persia hubiera vencido a Alejandro, ¿no? Pues,
y a veces,
bueno,
por pequeños Persia, detalles.
Un momento donde tenía todo ese territorio, ¿no?
Exacto, y a veces por pequeños detalles se ve en la biografía de Alejandro que por pequeños detalles ganaba batallas, pero bueno, era eso sí, gracias a su gran sabiduría, a su gran poder como estratega, frente a un Darío que superaba. Yo no sé si se habla de un millón de hombres contra miles, contra un puñado
sí.
de la parte griega.
También en esta figura, digamos, también está muy rodeada de mito, ¿no? A veces también se agrandan, digamos,
también,
¿no? Habría
sí,
que tener en cuenta.
Y de hecho, este personaje quedó en la mitología popular de toda esa región del gran imperio, que bueno, poco duró también este imperio macedónico, que se extendía, como ya decimos, a lo largo de 20.000 kilómetros, con muchas culturas, muchas lenguas, muchos tipos de formas de pensar y de idiosincrasia. Y finalmente, esa gran extensión no se puede mantener y se acaba dividiendo muchísimos reinos y muchísimos.
Bueno, su reino, su muerte se dividió, pues, entre los, digamos, sus herederos, ¿no? Había esa costumbre, ¿no? De fraccionar el uh-huh. territorio, ¿no? No. Por ejemplo, en la historia de España también se ve esto, ¿no? Muchas veces que como a la muerte de un rey, pues su territorio es dividido, sí. es fraccionado entre, por ejemplo, sus hijos, sus descendientes, ¿no? Con lo cual hay una imposibilidad de seguir avanzando, ¿no? Porque hay que unificar otra vez distintas rivalidades que se pueden.
Sí, que siempre va a surgir problemas y roces como tú, Alejandro, con su ya en vida, muchos problemas para mantener esos territorios, no solamente con los enemigos, con la gente que sometía, sino con sus propios hombres.
Se encuentra el